La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hablaba ya hoy de 131 casos de viruela del mono en países no endémicos, es decir, fuera de África. Es verdad que estas cifras van cambiando, a medida que los diferentes países también van actualizando las suyas propias. Por ejemplo, el caso de España, que por cierto, somos el país que tenemos un tercio de todos los casos confirmados en este tipo de países, como decimos, aquellos países que no son el continente africano. Pues por ejemplo, la última cifra que estamos dando son esos 51 casos, de los cuales 20 están completamente confirmados como que son de viruela del mono, y 31 de ellos todavía están en estudio. Otros 35 casos sospechosos han sido descartados. Hay casos también en Portugal, en Reino Unido y en otros 17 países, la mayoría europeos, aunque también en Israel, Estados Unidos, Canadá y Australia. Bueno, precisamente ahora mismo está reunida la Comisión de Salud Pública, las comunidades autónomas con Sanidad, para analizar lo que está pasando y ver si es necesario tomar algún tipo de medida. Hay países como Reino Unido, donde las autoridades sanitarias han recomendado, por ejemplo, un aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse infectado. También podría analizarse la posibilidad de aplicar la vacuna contra la viruela tradicional, ya que la del monkeypox o viruela del mono, como tal vacuna, como sabemos, no existe. Bueno, vamos a hablar enseguida de dudas que seguimos teniendo sobre esta viruela del mono, pero antes saludo a Jorge Alcalde, es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y antes de nada me gustaría hacer referencia a un tuit que tú ponías el otro día, si me lo permites, y que decía así, a mí me llamó la atención, dice: a ver si no nos volvemos locos, los riesgos de vacunar con vaccinia virus, la viruela humana, son elevados ahora que la viruela humana está erradicada. Lo demostró en 2003 la Universidad de Michigan, dice: no se debe vacunar masivamente y no soy antivacunas, eso desde luego creo que cualquiera que te escucha en este programa lo sabe perfectamente. Y dices, bueno, de esta un poco sí. ¿Puedes explicarnos esto y a qué te refieres con lo que pasó en la Universidad de Michigan?
Bueno, fíjate, ahora que estamos todos pendientes pues de las decisiones que pueden tomar los gobiernos al respecto de esta viruela del mono, una de las cosas que más estamos escuchando, efectivamente, como tú has dicho, es la posibilidad de comprar grandes lotes de vacuna de la viruela extinta, de la erradicada, de la que estaba hecha con un virus específico para la vacuna, que no es el mismo ni la del mono ni la del humano, es un específico para la vacuna, y que puede proteger en un porcentaje muy alto de esta viruela del mono. Claro, el problema es que cuando nosotros planteamos, o nos plantean estas noticias, de repente nos pensamos que es probable pues, que todos nos vacunemos, como ha podido pasar con la COVID, que haya una vacunación masiva y estemos todos exentos de la vacuna, de la viruela, como pasó también con la viruela tradicional. Pero esto no es así. Hay algunos problemillas. Por ejemplo, la vacuna de la viruela tiene efectos secundarios, como todas, pero posiblemente sea una de las vacunas que más riesgo de efecto secundario tiene, de todas las que se han fabricado. Y además hay un pequeño riesgo, pequeño, de que las personas infectadas puedan transmitir el virus, incluso en poblaciones en las que el virus ya está erradicado, como es este el caso. Por eso se decide eliminar la vacuna en su momento. Y ahí es donde entra este estudio de la Universidad de Michigan del año 2003, que recomendó que en el mejor de los casos se vacunase como máximo al 70% de la población afectada de un brote de este tipo de viruelas. Si se vacuna a más personas, ese 25-30% restante, podemos tener pues quizá una elevada tasa de efectos secundarios y quizá un elevado riesgo de que el virus vuelva a circular por la especie humana. De manera que, precaución como todo, tú lo has dicho, no soy antivacunas, soy muy favorable a todo tipo de vacunas, pero en este caso no nos volvamos locos porque hay que medir muy bien el riesgo real al que nos estamos sometiendo con esta viruela del mono, cómo se puede controlar mediante procesos de aislamiento de las personas afectadas y otro tipo de profilaxis y, por supuesto, no volvernos locos a comprar vacunas en un mercado que, por cierto, Pilar, ya está empezando a subir en bolsa como la espuma.
Bueno, pues a ver qué se decide, ¿no?, por parte de los diferentes gobiernos. De momento parece que todo el mundo es bastante prudente, ¿no?, a nivel Ministerio de Sanidad de los diferentes países europeos. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando la cosa y lo iremos, por supuesto, comentando. Lo vamos a comentar también con Rafael Toledo. Es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo creo que nos seguimos haciendo muchas preguntas sobre esta viruela del mono. Quiero empezar por algo que es de lo último que hemos conocido y es la recomendación de aquellas personas infectadas de que se alejen también, es decir, que mantengan esa cuarentena o ese aislamiento no solo de personas, sino también de sus mascotas. ¿Por qué?
Bueno, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica que normalmente el ciclo se mantiene en África, es un ciclo silvestre que se mantiene entre animales y que eventualmente puede transmitirse al hombre. El hombre no es el hospedador adecuado y el hombre no transmite bien el virus. Por tanto, es muy difícil que se establezca como endemia en Europa, solo en base a la transmisión humano-humano. Por tanto, el único riesgo de que pudiera establecerse de forma endémica, y en ese caso sí que nos obligaría a lo mejor a entrar en el tema vacunas, como comentabais hace un momento, sería si ese ciclo se pudiera mantener a nivel silvestre, es decir, entre animales, y que aparecieran casos más a menudo de lo que aparecen ahora. Esa es básicamente la función de la orden o de la recomendación de la ECDC, básicamente evitar en la medida de lo posible aquellos contagiados que tienen mascotas el contacto con estas para que estas no puedan transmitirlo a otros animales y se pueda mantener en Europa el ciclo de forma silvestre, que es lo que ocurre realmente en África, donde sí que es una enfermedad reemergente, y endémica. Uh-huh.
Jorge.
Yo no sé, profesor, si los datos que tenemos ahora en Europa, sobre todo, en España principalmente, uno de los países o el más afectado de todos, nos indican algún tipo de transmisión diferente a la esperada. Esta es una enfermedad de una transmisión difícil, de una transmisión que necesita un contacto muy estrecho, de una transmisión lenta, pero de repente hay que reconocer que hemos visto un aumento de casos como en clusters, como en racimos muy, muy elevados. ¿Esto puede indicar algún cambio en el comportamiento del virus o algún cambio en el comportamiento humano en relación al virus?
Bueno, el virus es raro, es difícil porque el virus es un virus muy estable, es un virus de DNA muy grande además, con lo cual pequeñas mutaciones van a afectar poco a su funcionalidad biológica. Que aparezcan casos de viruela del simio en Europa no es nada extraordinario. Que aparezcan brotes tampoco es nada extraordinario. Bien ocurrían antes por importados, gente que viajaba a África, o bien a través de importación de animales que generaban ese pequeño foco. Aquí lo llamativo es lo que acabas de comentar, que es que ha aparecido simultáneamente en muchas partes de Europa. Y eso es difícil de explicar con los patrones tradicionales de casuística que teníamos. La única forma que a mí se me ocurre de explicarlo es un evento internacional que favorece ese contagio o esos contagios primarios y que en el momento que termina se disemina y se redistribuye por diferentes áreas geográficas. Es la razón. Yo pienso que por eso hay un foco único que luego se diversifica, evidentemente. Y ahora estamos viviendo fundamentalmente o estamos detectando los casos primarios, es decir, los que proceden de ese foco. Se tiene que confirmar, pero la tasa de ataque secundario, creo que lo comentabas tú, Jorge, antes. La tasa de ataque secundario, es decir, la transmisión de persona a persona, es muy complicada, es muy compleja. Con lo cual, teóricamente, los casos deben de ir decreciendo progresivamente. Quedan unos días que seguirán subiendo, pero calculando que tiene un periodo de incubación de entre 15, 20 días, una o dos semanas, un poco más a lo mejor, en dos, tres semanas deberían empezar a decaer los casos, aunque apareciera alguno nuevo de forma esporádica. Pero la única forma de explicar esa dispersión, que es lo llamativo, que son esos clústeres que aparecen separados, aislados geográficamente, es que todos vengan de un evento común, que es el que ha diseminado. El perfil de afectados es bastante similar. Es bastante similar en casi toda, en casi todos los casos. Con lo cual, bueno, probablemente lo que ha causado esa diseminación puede haber sido lo que comentó, un evento internacional.
Pero, profesor, sí. Entiendo entonces que ahora mismo la OMS o el organismo competente a nivel internacional también, que entiendo que será la OMS, estará llevando a cabo este análisis del que está hablando, es decir, buscando ese evento original de donde haya partido el brote primero, es decir, se estará haciendo ese rastreo hacia atrás.
Sí, estoy seguro, porque además esta enfermedad tiene la ventaja de que es fácil de rastrear, porque aunque tenga un periodo de incubación largo es muy evidente. Tenemos la referencia muchas veces, y eso es un error de COVID, por ejemplo, que es muy difícil de rastrear, porque hay muchos casos asintomáticos. Al no mostrarse síntomas muy evidentes, el rastreo es imposible, pero aquí los síntomas son muy evidentes y eso permite un rastreo, una detección temprana en primer lugar y un rastreo muy sencillo después.
De manera que si efectivamente es así, y lo es porque así lo ha demostrado la ciencia, este virus tiene esta dificultad para transmitirse entre personas, esta facilidad para ser rastreado y encontrar el foco original, y se está haciendo eso y se supone que dentro de poco se tendrá exactamente localizado y se podrá empezar a acotar. ¿Usted cree que en este momento lanzarse al mercado a la compra de posibles vacunas o tomar medidas como las que pueden estar tomándose ahora mismo en España o en cualquier otro país de Europa, es algo precipitado? ¿Tenemos que tener un poquito más de cautela y no dejarnos llevar por el miedo que antes se comentaba del ejemplo de la COVID, que es absolutamente diferente?
Yo lo veo prematuro, es decir, yo veo muy prematuro el lanzarse a compras masivas de vacunación, iniciar planes de vacunación, porque creo que todavía estamos en fase de control de este brote, de este brote epidémico, de estos brotes epidémicos que han surgido. Estamos todavía a tiempo de identificarlos. No se trata de una enfermedad demasiado grave, con lo cual es muy evidente, con lo cual el aislamiento es sencillo, es decir, pero como se ha hecho toda la vida, es decir, la persona que tenía viruela humana se aislaba en su casa sin mayores problemas. Y eso puede permitir un control haciendo innecesaria los sistemas de vacunación y el establecimiento de planes de vacunación. Yo creo que es muy prematuro y no va a ser necesario, como mucho en algunos casos, a lo mejor vacunación en anillo, que tampoco lo veo muy necesario, pero salvo que sea que el aislamiento sea imposible, proceder a lo que se llama vacunación en anillo, que es vacunar al entorno de la persona contagiada. Eso en el peor de los casos, pero yo creo que estamos en tiempo de controlarlo. Lo que pasa es que ahora van surgiendo muchos casos, pero porque estamos en el periodo que termina y empieza el segundo periodo de incubación, perdón. Es decir, desde que la primera persona o las primeras se contagiaron, pasaron 15 días y esas personas probablemente hayan contagiado a alguien y tenemos que esperar 2 semanas más para que empiecen a aparecer los casos. Hoy en día ya, como es una enfermedad que los medios de comunicación han puesto a la luz, todo el mundo sabe de la situación, ya la gente está pendiente. Era más peligroso antes porque a uno le aparecían unas pequeñas manchas en la mano y quién iba a pensar en viruela, claro. Nadie lo pensaba, evidentemente. Hoy en día sí. Y entonces yo creo que eso va a hacer muy fácil el control.
Es decir, profesor, que si se hacen mínimamente bien las cosas, o sea, porque como dices que tampoco es difícil ni el aislamiento ni el rastreo en este caso, si se hacen mínimamente bien las cosas, entiendo que 20 días o poco más tendría que haber desaparecido este brote, vale, sí, extraño, masivo en varios países, pero este brote de viruela de mono, ¿no?
¿Desaparecer el brote? Sí, sí. 2 semanas quizás es muy poco, pero bueno, 3 semanas, 4, 5, aproximadamente un mes, calculo que tiene que desaparecer, independientemente de que puedan aparecer casos, casos esporádicos y aislados. Ahora lo que pasa es que estamos viviendo la erupción de todos esos casos que son probablemente casos primarios y bastante secundarios, pero a partir de ahí ha de ir decreciendo. Y yo calculo que haciendo mínimamente bien las cosas, incluso menos que eso. Es posible que en un mes, cinco semanas, independientemente de que aparezca algún caso esporádico, evidentemente, van a caer los casos. Es que tenemos la referencia, ya digo, de COVID y no se parece nada, aunque sea un virus.
Pues Rafael Toledo, catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia. Como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.